Regresamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos con Rodrigo Pardo, Roy Barreras y los godos Miguel Gómez y José Miguel Santamaría. En la próxima, saludo a los calvos. Vamos ahora al ejercicio para mirar de manera más reposada el tema del anuncio de los excombatientes de las FARC de lanzar un nuevo Marquetalia, como hace 48 horas lo planteó Iván Márquez. Para el presidente Iván Duque, les recuerdo, esa no es una guerrilla, sino una banda criminal. Para muchos es un golpe al proceso de paz, pero no su fracaso. Hay quienes creen, como el editorialista del Tiempo, que puede terminar fortaleciéndolo, lo cual pasa por cumplir a los desmovilizados y llevar desarrollo a esos 300 y más municipios donde estaban las FARC. ¿Cómo se sienten hoy después de estas primeras 48 horas? ¿Cuál es su opinión decantada de lo que vimos en el video? ¿Qué deja en claro este nuevo grupo, como quiera que se llame, de desertores preferiblemente? Rodrigo.
Pues Diana, no ha habido un solo proceso de paz en Colombia, exitoso o no, que no haya pasado por una coyuntura semejante a la que estamos pasando hoy. Es decir, una ruptura motivada por una falta de credibilidad de una de las partes que pone en tela de juicio todo lo que se ha acordado o todo lo que se supone que se va a acordar. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y hay una diferencia muy grande a la cual yo creo que no le hemos puesto suficiente atención. Para mí la diferencia es Venezuela. Porque no solo
por el apoyo.
Por el apoyo de Venezuela a las FARC, porque Iván Márquez ha sido el miembro de la guerrilla de las FARC más cercano a Venezuela. Hay una evidente cercanía ideológica, de estrategia política. Entonces me parece que nos equivocaríamos si pensamos que estamos viviendo un episodio más de los que hemos vivido en el pasado. Aquí hay diferencias grandes que seguramente van a ser más difícil el manejo de la situación. Cierra el círculo de alternativas, cierra las posibilidades de salir adelante y hace mucho más difícil el manejo del tema, porque es que hoy estamos hablando de un Iván Márquez con un grupo de personas de las FARC asociado y aliado.
Y si usted revisa el prontuario y de dónde salían esos 14, eran muy cercanos a todo sector militarista puro, ¿no?
Siempre fueron muy cercanos. Iván Márquez vivió en Venezuela, eso se sabe. Entonces me parece que la situación es más difícil, es más compleja, y que por consiguiente deberíamos tratar de evitar, o deberíamos evitar a toda costa, ese error que cometemos con tanta frecuencia de mirar lo que viene como si fuera igual al pasado. Me parece que lo que viene es distinto al pasado porque es un grupo de las FARC diferente, porque la mayoría de la gente de las FARC está en el proceso de paz, porque Márquez y las personas que lo están acompañando están muy polarizados también y muy radicalizados en contra del proceso de paz. Entonces nos equivocaríamos si pensamos que eso se vuelve a arreglar con alguna de las mismas recetas que en el pasado se utilizaron, que eran una reunión de no sé quién con no sé quién, una firma de un comunicado de yo no sé quién. Aquí se necesita mirar las cosas de otra
manera. Estoy de acuerdo, porque yo creo que si en algo no ha habido polarización, es en lo que yo creo que pensamos hoy en día todos los colombianos acerca de ese video de ayer, en el sentido que sí queremos que ellos incumplieron y que les debe caer todo el peso de la ley a esas 14 o 20 personas que están ahí. Y en eso yo creo que los que estaban de acuerdo con todo el proceso de paz y los que no estuvimos en gran parte de acuerdo, hoy en día sí estamos de acuerdo en que a esas personas toca perseguirlas y toca llevarlas a la justicia. Entonces yo creo que eso es un tema que es importante y relevante. ¿Qué preocupación tengo yo? La preocupación mía es Venezuela también. La preocupación mía es que ellos tienen dónde delinquir, dónde esconderse, con una frontera muy amplia donde ya están las cartas echadas. O sea, el señor Maduro ya está abiertamente a favor de esos señores, entonces, que nunca había sido antes así de frente, ¿no? Sino siempre ha sido por el ladito. Entonces, eso es más grave. Y Cuba también, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo.
Diana, yo quería decir una cosa. A mí me parece que esto es bueno. Yo voy a hacer, puede sorprender un poco. Es bueno porque es bueno separar las cosas. Curiosamente, Timochenko ganó ayer en respetabilidad lo que no había logrado ganar en los últimos años. O sea,
cierto,
yo sí creo
lo que pasa, Miguel, es que me pregunto, y me parece muy interesante su tesis, me pregunto si no hubiéramos querido que eso que fuera la JEP la que lo hubiera hecho.
Bueno, lo que sea, estoy de acuerdo, pero me parece que los que se quedaron están dando una prueba, la prueba de fuego, están pasando la prueba de fuego, y eso me parece que es bueno para el proceso. Esto era previsible. O sea, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Era previsible que una gente no iba a cumplir. A ver, es que eso era inevitable. Era previsible que el narcotráfico iba a generar un factor de atracción muy fuerte para gente que ha vivido en la informalidad y en la marginalidad y en la ilegalidad. Y era previsible que también Venezuela finalmente se metiera en esto. Entonces me parece que están como aclarándose un poco las cosas. Digamos, esa zona gris que había de estos, ¿dónde están? Bueno, Timochenko ya sabemos dónde está. Ya, ahora sí.
Quedaron definidos bien.
Quedó que unos de un lado y otros del otro lado. Me parece mejor eso que la ambigüedad anterior, les digo la verdad. Y yo creo que eso, curiosamente, va a fortalecer el proceso de paz. Si esto se maneja bien, y sobre todo voy a decir una cosa. El Estado tiene que proteger a los que se quedaron, como sea. Hay que meterlos en un tanque, pues hay que meterlos en un tanque. Pero no puede pasar ahora que la violencia de estos que se fueron termine imponiéndose.
Termine matando a los que le cumplieron a la paz.
Sí, sí, o sea, eso el Estado va a tener que hacer una cosa.
No, está muy... Diana, este godo se va a quedar solo, José.
No, tampoco.
Es muy demócrata, no.
Es que la salida...
No, es que
a ver,
es
si cierto. El proceso de paz... Yo
no,
lo digo,
y las disculpas de Timochenko ayer fueron muy importantes.
No,
y la manera como Dios, le habló al país, o sea...
Esa disculpa fue una cosa muy importante.
Y muy sentida. Y Victoria Sandino anoche cuando vino estaba realmente muy afectada.
Debía
con
estar
lo
desbaratado
que...
ese tipo, porque pero para él eso es como una zancadilla
sobre este
terrible.
Sobre este tema, varias cosas puntuales. Lo primero es que tiene razón Miguel, además, en otro asunto, y es que esto no es una sorpresa para nadie. El señor Santrich y el señor Márquez, que no nos podemos olvidar que terminaron fugados por cuenta de la delincuencia común de Marlon Marín, su sobrino, que terminó enredándolos a todos, pues es el mismo Márquez y el mismo Santrich del lunes pasado y del sábado anterior, y nadie contaba con ellos para la paz.
Y los que estaban estaban en La Habana, ¿no?
En Venezuela.
Usted estuvo con ellos en La Habana.
Durante el proceso de paz. Durante el proceso de paz. Y un proceso de paz que defendimos los dos.
¿Usted no vio a estos tipos así allá?
No, yo lo
que estuvo es como chisme.
Veía, pero no es un chisme,
muy frenados.
Es una anécdota histórica. Está claro, y allá iba yo, que ni es nueva su compromiso con la paz, el de Londoño, ni tampoco las diferencias. No contábamos con Márquez ni Santrich, estaba yo diciendo hace una semana, nada, que nada novedoso tampoco ha ocurrido, sino que se disfrazaron con su camuflado. Pero también las diferencias con Timochenko son unas diferencias enormes.
Sí.
Porque ya se notaban en La Habana. Inclusive por el tema de Marlon Marín. Es que en el tema de Marlon Marín, ellos se negaban a aceptar al personaje sobrino porque era un individuo claramente metido con la delincuencia.
¿A eso se veía en La Habana?
Eso se veía desde allá. Pero hay otra cosa más importante para la coyuntura, más allá de lo que dice.
Y me gustaría, Roy, porque quiero aprovecharlo y el conocimiento que tienes, y un poco preguntarle si hay condiciones para pensar que esto, que ellos, estas amenazas de ellas, pueden realmente ser preocupantes. O sea, es lo mismo hablar de una disidencia en 85 municipios que 1.800 hombres en 13 de las FARC, que eran 300 municipios ejerciendo violencia, o sea...
Importantísima esa cifra, porque mire, otro detalle que quiero que ustedes revisen de la foto y el video de ayer. El señor Iván Márquez, quien digo de paso, quiero decir, Diana, aquí al aire, hoy se ha conocido, usted ha tenido casi que la primicia, la nueva comunicación de estos señores Márquez y Santrich y los demás, dirigido a un montón de colombianos, el día de hoy, saludándolos en favor de la paz, y yo rechazo de manera absoluta el saludo del señor Márquez y del señor Santrich, porque no admito saludos de quien traicionó la paz y pretende convencernos de volver a hacer política con armas. El señor Márquez se comprometió ante el mundo a no volver jamás a empuñar las armas y a descartar para siempre la política con armas. Ese era el gran mantra nuestro, política sin armas. Ahora tiene armas y pretende mandarnos saludos para que nosotros lo legitimemos políticamente. No, señor. No tiene legitimidad política. Su palabra quedó valiendo nada desde que volvió a empuñar las armas. Es un error enorme que además le da fuego a los extremos de la derecha. Yo rechazo ese saludo. Pero echando, además de ese rechazo, el dato. Iván Márquez intentó en estos días tratar de que la verdadera disidencia, que es la de Gentil Duarte, se le sumara y él apareciera con un ejército atrás. No pudo. Porque cuando va a buscar a Gentil Duarte le dicen, usted manda a ver allá, mi hermano, pero ahora el que manda soy yo, porque esto es una cosa de narco, me está yendo muy bien con el negocio, y ya a usted no me interesa. Y va donde el ELN, y le dice, caminen, sáquenme la foto, que es que yo quiero ser el número uno, que nunca pudo ser, porque Márquez fracasó en la guerra y ahora le fracasó en la paz. Y tampoco le comieron cuento. Entonces, yo no creo, y confiesa en el video además que no tiene capacidad operativa de mayor daño, porque dice que espera que el ELN le ayude. Y además un símbolo, finalmente. Hay que ser muy torpe, primero para abandonar la paz, hay que ser muy valiente para quedarse en la paz desarmado como Rodrigo Londoño y los demás, pero hay que ser muy torpe para entregarle una ametralladora a un ciego, que es lo que se vio en la foto. Esa es la capacidad de daño que tienen ellos. Usted tiene un ciego con una ametralladora, pues si la dispara hace daño, porque disparando a la loca.
Pero es un peligrosísimo.
Es un peligrosísimo, pero no tiene capacidad de desestabilizar.
Una balacera en un ascensor.
Exacto. Pero ese es el símbolo. Son tan torpes que le dan una ametralladora a un ciego. Eso es. Ese es el grado de peligrosidad que tienen.
A mí me parece, Diana, reitero, digamos, insisto en algo que dije antes, y es que la diferencia fundamental no solamente está en el punto que señala Roy, sino la diferencia fundamental entre el momento que estamos atravesando y otros que atravesamos en el pasado es el papel de Venezuela. Porque es que incluso cuando Chávez era presidente o cuando Maduro era presidente, había, digamos, una necesidad para el gobierno de Venezuela de mantener las formas, de tener, digamos, bajo control los costos de cualquier acción. Hoy no.
Hoy pero, no, pero Rodrigo, ¿esto podría llevar a que esto escalara en un conflicto?
Pues me parece,
o sea, si el tipo se mete de verdad a respaldarlos, ¿qué puede hacer Colombia? Es un poco la discusión, aparte de lo tradicional de tratar de aislarlo y eso. Gobiernos que respaldan a movimientos terroristas hay en muchas partes.
Claro, pero significa, digamos, un escenario distinto. No es una cosa estrictamente, digamos, sí, bilateral, manejable con los mecanismos tradicionales, sino que toca echar mano de otros instrumentos.
Pero, muy bien. Adicionalmente, sí. Qué pena que diga que además esto que pasó ayer le va a ayudar también a la JEP, porque se quitó una papa caliente que tenía de esta gente que no podía sacar ni que podía juzgar. O sea, y ahora la JEP va a poder coger a los que están y a los que están en el proceso y vamos a ver si los puede juzgar y sacar adelante.
De acuerdo.
Bueno, me gustaría quedarme con Rodrigo y quienes quieran participar de este tema, voy a liberar a Roy, quien sé que tiene un compromiso y le agradezco muchísimo que haya venido, Roy, para preguntarles un poco sobre lo que ocurrió, digamos, internacionalmente. Hubo un caos, digamos, que se ha creado por Boris Johnson con la intención de mantener cerrado el Parlamento por 5 semanas para quitarse la resistencia de la oposición que no quiere un Brexit duro, un Brexit salvaje, la salida de la Unión Europea de manera salvaje, teniendo en cuenta y recordándole a los oyentes que este es un mecanismo que en Reino Unido es usado de manera normal. Casi que anualmente, pero en este caso se pide el cierre parlamentario que lleva más de 800 días para quitarse a la oposición de encima. Y me gustaría que Rodrigo nos cuente un poquito cómo ve que pueda ser el desenlace de esa crisis en Reino Unido y qué consecuencias tiene esto sobre los acuerdos del Brexit.
A mí me parece, Diana, que en general el escenario, digamos, internacional es el más complejo que hemos visto en mucho tiempo, y eso que llevamos ya varios años en los que se ha venido, digamos, haciendo compleja la cosa, para decirlo de alguna manera. Pero una situación como la que estamos viviendo hoy, lo que ha pasado en el Reino Unido, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en América Latina, realmente genera unos escenarios que nadie sabe cómo se manejan, que nadie sabe, digamos, cómo se manejan en el sentido de encontrar posibilidades de acuerdos, posibilidades de meter, digamos, dentro de cierto cauce constructivo el despelote que estamos viendo. Sí. Pero es que la verdad, yo sinceramente no recuerdo en muchos años una circunstancia como esta, tan caótica desde el punto de vista internacional, desde Estados Unidos hacia...
Claro,
hacia
el... es que es pasando por Estados Unidos, Reino Unido, estamos hablando en nuestra América bolsonaria, Italia que está totalmente prendido.
España está irregular, todo está regular.
Pero hay una cosa muy interesante que es lo que está pasando en el Reino Unido. Sí. O sea, es que el señor Johnson yo creo que está tratando de salvar algo, porque es que el Brexit... que fue una votación donde salió que se que tenían que retirar de la Unión Europea, y ellos están tratando de negociar que la salida no sea terrible económicamente, y no han podido negociar, porque obviamente ellos querían quedarse, el Reino Unido quería quedarse con todos los beneficios que implicaba la Comunidad Económica Europea, pero quedar por fuera, ¿cierto? Y sin los costos. Entonces eso no se ha logrado. Entonces lo que está tratando es, él, yo creo, mucho... de decir, oiga, paremos un poco esto, porque si nos vamos a la loca y nos retiramos a la loca, esto para la economía del Reino Unido va a ser terrible, ¿no? Es que hay un tema
totalmente,
ahí...
Totalmente, pero no solo la economía, sino también la política. Es que, ¿dónde están las instancias de diálogo político? ¿Quién habla con quién para solucionar los problemas? No se sabe, no es claro.
Este punto me parece muy importante, y es que se acabaron las posibilidades de interlocución, digamos, en los grandes escenarios de discusión. O sea, se acabaron los... ahorita hubo la reunión del G7 y terminó siendo un escenario de confrontación entre Bolsonaro y Macron, digamos, por lo menos en el manejo de la Amazonía. En Naciones Unidas, lo de Venezuela se mantiene permanente como una situación sin resolución. O sea, ¿quién resuelve los problemas?
Sí, no,
el
no.
Twitter.
Sí, no. No, hay una cosa... Hay una cosa,
sí, pero buena respuesta.
Hay una cosa que es...
Cuando, o sea, no lo profundiza, ¿no?
Habría que pensar probablemente en los años 30 del siglo pasado, cuando empezaron todas las democracias a tambalear, para encontrar una situación donde la democracia esté tan cuestionada. Porque en el fondo, a ver, Inglaterra es la cuna de la democracia moderna. Esa era el modelo de democracia que todo el mundo aspiraba a tener, era algo parecido a lo de los ingleses. Y esta crisis, esta incapacidad de resolver los problemas por los caminos institucionales hace que, yo creo que es una apuesta muy riesgosa la que está haciendo Boris Johnson, pero muy peligrosa. Pero adicionalmente demuestra hasta qué punto la democracia está bloqueada. Está bloqueada en todas partes, está bloqueada en Estados Unidos, está, pues las encuestas que vimos hoy muestran que en Colombia la gente no está creyendo en las instituciones democráticas y no las valora y no está dispuesto a defenderlas y no las quiere y no las respeta. Entonces esto es un fenómeno mundial. De pronto estamos viviendo un ocaso de un modelo democrático que creíamos que era infinito y que nunca se iba a cuestionar, pues no, resulta que sí. Y que ahí incluso no estábamos acostumbrados al populismo de los ricos. Populismo era una cosa de los países pobres. Ahora resulta que no, el populismo es de los ricos.
Claro,
que los que están haciendo, los que son más irresponsables de todos.
Los gobernantes son aguacate.
Sí.
Pues aguacate, porque es que manejan todo a través del Twitter. Antes decían que la gente la maduraban en periódico al aguacate.
Sí, sí.
Pero ya como no hay periódicos, porque cada vez es más difícil la prensa escrita. Sí. Pero entonces ellos tratan de subir notoriedad y todo eso a través de las redes sociales y a través de eso, porque Macron entonces va y se mete, por ejemplo, en Brasil. Y
pero en buena hora.
No, sí, sí, pero digo, no, pero es una estrategia para él ganar,
claro,
puntos allá en Francia.
Pero,
y en el...
Claro, pero ojalá todas las estrategias para ganar visibilidad y relevancia tuvieran que ver con la defensa de situaciones como esa. Y no como usted plantea, es que esta apuesta de Boris Johnson, pues digamos, es una apuesta que pone a temblar el mundo. Como pone a temblar el mundo las situaciones, países que definitivamente eran como garantes de algún tipo de equilibrio y que ahora no lo son.
Que eran modelos.
Claro.
Es que ese era el modelo. Si Inglaterra no es el modelo de una democracia madura y ecuánime, pues entonces, ¿cuál es el modelo?
Y el reflejo de la Guerra Fría, por ejemplo, que es Venezuela. Uno puede mirarlo así, porque ¿qué ha pasado en Venezuela y por qué no ha pasado nada en Venezuela?
Cuando se ha hecho todo por
porque
Venezuela.
Porque está Rusia,
pero ahí es donde
porque
a mí
está China,
me llamó
está
mucho
Estados
la atención
Unidos.
Esa posición de Rodrigo, y es que ya no hay con quién hablar. O sea, no hay estos escenarios del multilateralismo, estos escenarios Se acabaron, pero se acabaron para todas las naciones del mundo. Entonces, aquí se requiere la reinvención de escenarios donde los diálogos se puedan materializar sin que eso se llame intervencionismo, o realmente lo que vale la pena es cerrar todos estos escenarios donde lo que hay son cumbres y cumbres de presidentes paseándose sin que haya ningún efecto concreto.
Sí. Mire, la OMC fue una organización pues que fue muy importante para bajar las barreras arancelarias y todo eso. Se va a acabar en 2 meses, porque en 2 meses ya no van a tener tribunal para resolver los conflictos comerciales.
A mí me gusta la OIT, me gustan las de salud, por ejemplo. Sí, me parece pero que todo cumplen eso está... unos papeles sí, definitivos.
Pero pues. Todo eso se está erosionando porque como los Estados Unidos en buena medida han decidido bloquear esas organizaciones, claro. Entonces se quedan sin fondos, se quedan sin recursos, no pueden tomar decisiones, porque pues cómo se toman decisiones cuando no están los Estados Unidos, y se van vaciando de contenido. Pero esta crisis de que no hay dónde tomar decisiones, yo me leí un recuerdo. Un cuento muy bueno que hizo un medio británico sobre la última cumbre de los siete, y dicen que Trump iba a las reuniones, pero después se reunía individualmente con cada uno de ellos. O sea, cogió una cumbre multilateral y la volvió bilateral.
Cumbres
dentro de la cumbre multilateral, él hacía una reunión bilateral. Entonces iba y hablaba con Boris Johnson, iba y hablaba con Angela Merkel, iba y hablaba con el italiano, pero él en lo común no decía nada, porque él lo que le interesaba era sus puntos, llevar su agenda personal, su agenda, digamos, de país. Al otro país, vamos a tomar aquí ninguna decisión en conjunto. Yo no estoy
¿Alguna vez
nada con ustedes?
En este programa hablábamos de una práctica frecuente en la política, frecuente y negativa en la política, que es mirar a los temas del presente y del futuro con la visión de los temas del pasado. Entonces uno dice, no, en las últimas elecciones funcionó tal cosa y las propuestas que la gente quería oír eran de empleo, no sé qué. Entonces se propone como si el futuro fuera igual al pasado, y resulta que en política no hay nada más distinto que eso. Precisamente en política lo que pasa es que las cosas cambian, y yo creo que en el campo internacional, de la política internacional, están cambiando muchas cosas, y sería un error enfrentarlas con un análisis o con unas propuestas que sean válidas para el esquema anterior y no para la realidad actual. Hay muchos cambios, hay muchos.
¿Y qué tal en la política económica? Con la liquidez que tiene hoy el mundo, lo que pasó, por ejemplo, hace 2 semanas en Alemania, donde sacó una emisión de bonos a 10 años y se colocó al -0.8. ¿Qué quiere decir? La gente mandó plata a Alemania para que le cuide la plata, y le está pagando para que le cuide la plata en un bono a 10 años.
Sí, eso es una cosa que era impensable.
Nadie se le ocurre pensar.
La teoría económica no tenía previsto que eso pudiera pasar, sí.
Se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerles en este viernes todo el análisis, y a vivir, que son 2 días, ¿no? Los dejo con el alargue, los dejo con la programación de Caracol Radio mañana, así que nos volvemos a encontrar el lunes.